Instagram, zona mixta-uy.
Y arrancamos el tercer bloque de zona mixta aquí en la Uniradio. Y estuvimos conversando anteriormente con Daniel Molina, también hablamos de los Juegos Olímpicos, pero una de las noticias que no sé si llegó a tapar a los Juegos Olímpicos, pero tiene que ver con Lionel Messi, nuestro querido rosarino, que bueno, ha roto todas las redes, lo que pensamos que nunca iba a pasar, pasó, y este muchacho ha dejado el Barcelona y oficialmente se va a vestir la camiseta de Paris Saint-Germain. Qué noticia dura, Diego, ¿eh? ¿Cómo, Carlos?
La verdad que esas noticias que pensamos que siempre eran, quedaban en el plano de la especulación, quedaban en el rumor, en la fake news, y en los jueguitos de edición de agarrar una foto de Messi y ponerle camisetas de equipos, pero porque nunca la habíamos visto con otra que no sea la del Barcelona, pero no, finalmente sucedió. Fue una noticia impactante, que tapó un poco hasta los Juegos Olímpicos. También quiero decir que tapó el retiro de Chiche Corujo, que tuvo el grind timing de anunciar su retiro ese día. Tal vez pasó un poco desapercibido Chiche. Ahí tenés la prueba, ¿no? Yo creo que Chiche, si querés, te podés volver a retirar la semana que viene, a ver si como que llega un poco más. Gran persona, mejor deportista. Y no, la verdad es que realmente sin duda teníamos que hablar de esto porque a nivel fútbol es indudablemente uno de los eventos del siglo. Ya no, ni del año, ni de la década, ¿no? El pasaje de la salida del Barcelona de Messi es uno de los eventos del siglo a nivel futbolístico porque, o sea, primero que nada estamos hablando de un deportista que ha mantenido un nivel de rendimiento como pocas veces se ha visto, ¿no? Junto con Cristiano Ronaldo, esa es la característica, ¿no? Que han coincidido los dos, curiosamente, en el tiempo. Claro. Un poco, creo que no es casualidad que se haya dado así, creo que hubo una retroestimulación, ¿no? Entre ambos, para que eso sea así. Pero nos acostumbraron a estándares de goleadores y de excelencia que no eran los habituales, ¿no? Y eso a veces es un poco perder la perspectiva de cómo son las cosas. Claro. Messi hace prácticamente de nivel, o sea, de que es completamente desnivelante, estamos hablando de que lleva 13 temporadas, ¿no? Una cosa completamente animal, o sea, cuando otros jugadores, su capacidad para volverse un jugador desnivelante, ¿no? De figura de nivel mundial, muchas veces se ve concentrada en 3 años, 4, en el mejor de los casos 6, 7, 8 años, ¿no? Esto es casi una década y media de dominancia mundial y que todavía no se terminó, y entonces es inevitable que genere un gran impacto.
No, y eso mismo, no solo que todavía no se terminó, sino que también me parece que hay como un rendimiento ascendente que pocas veces sufrió un bajón que decís, bueno, bajó muchísimo el nivel y después pocas veces el tipo tuvo bajones y me parece que fue más que nada cada vez mejorando. Y claro, hubo un proceso raro en un futbolista, porque eso mismo que vos decís, nada, siempre tenés temporada más buena, más mala, bajás el rendimiento y es difícil mantener los estándares, pero sí. No, todo el mundo dice que es un robot, o sea, imagínate, a ese nivel.
Sí, sí, tal cual. O sea, yo creo que incluso a nivel de números, yo creo que lo de Cristiano Ronaldo, si bien los dos tienen números excelentes, con respecto a la edad, porque hay que recordar que Cristiano Ronaldo tiene 2 años más que Messi, es todavía más bestial, si lo analizamos fríamente en números, ¿no? Pero lo cierto es que Messi, no, yo creo que tocó techo de rendimiento a los 25 años, ¿no? Que fue en esa temporada entre el 2012 y el 2013, que fue el 2012 fue el famoso año de los 92 goles, ¿no? El tipo hizo 92 goles en un año calendario. Hay números 9 que hacen 92 goles en toda su carrera, básicamente, ¿no? Y se dedican a hacer goles. Y son muy reconocidos por hacer goles. Y este tipo los hizo en un año. Okay. Entonces, sin duda es que fue muy impactante. Y sobre todo por la forma, ¿no? Si bien algunos pueden decir, bueno, no sorprende, ¿no? Porque hace un año que Messi se quería ir, es verdad, él se quiso ir, y él lo dijo mismo en la conferencia de prensa, que después terminó dando. El contexto en el que se dio ahora fue como muy raro, ¿no? Fue
no,
como
yo todavía no lo muy acuerdo, ¿no? Pero te hago una pregunta, sí. Soy ignorante. No entendí cuál fue la movida de que la liga no podía bajarle el sueldo.
Claro.
¿Cómo es?
A ver, para comentar esto, hay que hacer algunas aclaraciones, ¿no? Primero que nada. Y es que está clarísimo que hay información que nosotros no manejamos.
Claro, está perfecto.
Entonces, podemos especular un poco o analizar en función de los datos que tenemos, pero hay cosas que evidentemente no vamos a manejar y que tal vez por mucho tiempo no se sepan, capaz que el día que Messi se retire se termina de conocer la verdad. Pero, para decirlo oficialmente, para basarnos en las cosas, en los datos oficiales, la situación fue que el Barcelona viene arrastrando una crisis de liquidez económica a un nivel bestial. Estamos hablando de que solo los sueldos de la primera plantilla masculina, ¿no?, del Barcelona representaban prácticamente el 150% de todo lo que el club genera.
No, claro.
Es decir, no se puede sostener por ningún lado. El club se autoobligó a hipotecarse. Ah. ¿Y esto cuándo se empezó a generar de alguna manera? Bueno, esto tiene un punto de inflexión en la historia de Barcelona, que fue la salida de Neymar. Curiosamente, también el Paris Saint-Germain, ¿no?, que se dio en el año 2017. Cuando Neymar se va a París, al Barcelona le entra un montón de dinero, porque recordemos que el Paris Saint-Germain paga la cláusula de rescisión, que fue del orden de los 220 millones de dólares,
wow,
de euros, en que se dio esa transferencia forzada, ¿no? Porque no, como decimos, no fue negociación. Es hasta ahora, obviamente, y seguramente por mucho tiempo, la transferencia más cara de la historia. ¿Qué hizo el Barcelona con esa plata? Bueno, básicamente la derrochó. O sea, compró jugadores completamente a un sobreprecio enorme, que es algo que suele pasar mucho en el mercado, que es que cuando saben que vos tenés plata porque hiciste una gran venta, te elevan los precios, ¿no? Porque saben que vos estás necesitado. Y eso se dio en primer lugar con dos compras, que fueron las de Ousmane Dembélé, el francés, y Philippe Coutinho al Liverpool. Que de hecho el Liverpool no lo quería vender en un principio a Philippe Coutinho, pero cuando vio que el Barcelona tenía tanta plata que lo quería pagar, dijo: ¿cómo no? Llévatelo, pero acá lo tenés. Porque es como siempre se dice, en mercado vos tenés que también saber ver cuál es la ventana de oportunidades. Si a vos te están ofreciendo más plata de lo que un jugador realmente vale, lo tenés que vender. No importa si te lo querés quedar. Si te ofrecen más de lo que realmente vale, lo tenés que vender. Bueno, y eso fue el puntapié inicial de empezar a gastar más de lo que realmente podía tener. Después pasó a la temporada siguiente con Griezmann y así sucesivamente con contratos de jugadores que llegaban.
No rindieron capaz que lo que esperaban, ¿no?
Claro, con jugadores, exacto, no rindieron, y pasó con jugadores que iban llegando y con jugadores que ya estaban y que se hizo renovaciones muy altas, muy altas. Uno de los casos más obscenos en esto es el de Umtiti, el zaguero francés, que es muy mal visto ya hoy en día por la hinchada de Barcelona, porque él llega al año 2018 bastante mal físicamente, tenía que hacerse una operación que él no se la hace, fuerza para poder jugar el Mundial, que terminó siendo campeón del mundo con la selección, y por no hacerse esa operación arranca ya esa temporada siguiente completamente roto físicamente, con problemas que ha seguido arrastrando prácticamente hasta ahora, que si bien ha podido volver a jugar, el nivel nunca lo pudo recuperar por la cantidad de lesiones continuas que tuvo. Y Umtiti, cuando se dio ese Mundial, le hacen una renovación muy grande, y es uno de los varios jugadores que incrementaron la masa salarial a este nivel completamente desproporcionado que comentábamos, ¿no?, de representar un número demasiado alto, que hace que ya no entre los números que maneja el Barcelona dentro de los límites financieros que la liga propone. Y acá hay toda una cuestión muy política, ¿no?, que se entremezcla, que es la lucha que lleva el presidente de la Liga Española, Javier Tebas, por hacer encajar todo esto dentro de las normas del fair play financiero que la UEFA ha impuesto, que ahora están en un momento particular porque la UEFA las ha relajado de alguna forma por el contexto de la pandemia. O sea, pero recordemos que venimos de un año donde el Manchester City vino de estar sometido a juicio y que el Manchester City en realidad se lo encontró culpable de haber violado el fair play financiero. Lo que pasa es que se pasó tanto tiempo entre que se hizo la acusación formal y el proceso jurídico que finalmente no se lo pudo terminar condenando, pero en realidad se descubrió que había violado las normas. Es decir, la propia Liga Española, de alguna forma, que fue la que llevó también campañas adelante para perseguir a otros equipos de otras ligas que estaban viendo el fair play financiero, es la que ahora un poco se ve, entre comillas, perjudicada por ceñirse de forma tan estricta, ¿no?, a estos mecanismos.
Una cosa que yo estaba leyendo el otro día que decía, nada, tiene un número que capaz que no es exacto, pero más o menos ronda esto. ¿Cómo será la plata que le implicaba, no sé, Messi al Barcelona o los sueldos, de cómo tienen que rebajar, que son capaces de prescindir de Messi a sabiendas de que 200 millones de euros a la carrera pierden de sponsoreos o por lo menos están hackeados de perderlos? O sea, sí, no quiero saber cuál es el agujero para meterse ahí, o sea.
Sí, sin duda. No, y que además yo creo que perfectamente también, evidentemente la relación venía muy muy deteriorada, ¿no?, con Messi, más allá de que incluso recordemos que todo este año se especuló mucho, el presidente que estaba, que fue Bartomeu, que fue el que metió al Barcelona en este gran agujero, había dimitido, y cuando se llamó a elecciones terminó ganando Laporta, que había sido el presidente de la época dorada del sextete de títulos allá en el 2009 con Messi a la cabeza, y que tenía una muy buena relación, pero evidentemente a pesar de que la llegada de Laporta no pudo mejorar las cosas demasiado. Messi en la conferencia reconoce esto de que se había aceptado hacer una rebaja de un 50% del sueldo, supuestamente por normativas de la liga, no se puede, un contrato nuevo no puede tener menos del 50%, y él también dice que nadie se lo ofreció tampoco. Ahí nos queda un poco la duda de hasta dónde se pudo haber llegado, y en la conferencia él un poco deja claro de que no, él dice que él hizo todo lo posible por seguir en Barcelona, que él se quería quedar. Y cuando le preguntaron si los demás hicieron todo lo posible, él vuelve a insistir, yo hice todo lo posible. Bueno, o sea, no lo dice explícitamente, pero deja entender de que hubo otros actores que no dieron todo para
él. El Barcelona, creo que también hay un costo, voy a decir político, pero no es político, pero hay un costo de imagen de la institución, de cómo hacer para deshacerte de una figura como Messi y no quedar crachado con tu afición. Entonces creo que también hay como una salida, ¿viste? Son pequeñas señales de imagen corporativa que es esto mismo. Messi no va a decir, che, me fui porque la verdad que no, quisieron que me vaya. Pero claro, Tampoco va a decir lo otro, que no, hicieron todo y la verdad que no.
Sí, es que más allá de que un poco, obviamente, la responsabilidad no es solo de Messi, en el sentido de que lo que él cobraba era una animalada, no era el jugador mejor pago del mundo en el Barcelona. No fue solo por la situación de Messi, sea por esto que decíamos recién de los jugadores, pero lo cierto es que, claro, esa ambición de Barcelona de retenerlo a toda costa, hacerle renovaciones permanentes de contrato, fue la que terminó fagocitando y la que terminó generando el propio problema. Obvio. Que el Barcelona tiene ahora mismo. Esa cuestión de no hacerlo de forma planificada, racional, llevar los límites de gasto de dinero hasta donde realmente pueden ir. Ese es lo que terminó generando el problema. Y además, una cosa que a mí me llamó la atención también es que por ahí incluso se podría haber generado un contrato de que a Messi lo ligara al Barcelona, incluso sin inscribirlo, porque esas son dos cosas distintas. Si el problema para inscribirlo, ok, mira, vamos a hacer un contrato para que yo te quede registrado y vos te puedas ir, pero dejándole algo de plata al club. Claro. Que tal vez es algo que era una salida hasta más elegante para después de tantos años.
Porque no. Bueno, él no deja un peso, ¿no?
No, Messi no deja un peso porque desde el 30 de junio pasó a ser jugador libre.
Por eso.
O sea, es jugador libre. Entonces, claro, para el Paris Saint-Germain esto era como, o sea, una frutilla para un niño. O sea, si imagínate que pagaron 220 millones por la cláusula de rescisión de Neymar, ¿cómo no van a agarrar el viaje de tener que negociar con Messi? Que más allá de que cuando vos venís libre te llevas una prima de contrato, hay otras cuestiones que y tenés además capacidad de negociar un contrato mucho más alto. Obvio. Porque como decís, bueno, dale, yo te vengo libre, pero ¿cuánto me vas a pagar a mí? Porque lo que te estás ahorrando, si vos tenés que haberme pagado a mí, al club, digo, una transferencia, hubieras gastado esta cantidad de plata. Pero eso te lo ahorraste, así que a mí cuánto me vas a pagar ahora. Bueno, todas esas cosas entran en juego, ¿no? Sí. Hasta la hora de hacer un contrato y veremos qué pasa. Pero se ha armado un cuadro completamente obsceno de PlayStation.
No, tiene claro. a Mbappé, a Neymar y a Messi arriba, digamos.
Sí, Di María, Berratti, Icardi, y atrás tenés a Sergio Ramos, a Donnarumma atajando. Sí, sí. No, Thiago Silva ya no está más, pero fíjate que le sacó al capitán del Real Madrid y al capitán del Barcelona.
O sea, sí, claro.
Ese es el nivel ahora, de lo que está pasando en la liga.
No hincho por el Paris Saint Germain. Sí, voy a hinchar por Messi siempre, pero por el París no, No me gustan esos equipos que agarran todos los cracks, somos todos los cracks y tengo una gana que el Sparta en Moscú le gane 1-0 en octavo final de la Champions.
Que sí. Yo creo que el morbo va a ser ese en cada partido, ver cómo llega un equipo completamente opulento y todopoderoso a jugar contra otros equipos, pero bastante interesante porque todo el mundo le va a querer ganar, porque es como realmente es de PlayStation, es de maquinita. Obvio. O sea, mirar para enfrente el otro campo y ver que tenés a Messi, Neymar y Mbappé, sí, pero esto cuando armás el equipo de la liga.
Me gusta para el equipo del Cholo. Bueno, sí, el Cholo del Atlético, ahora estoy hablando, pero.
Sí, sigue.
Me gusta para el Atlético un lindo partidito cuando aparece a Germain.
Matándole a patadas y dándole 1-0 con gol de cabeza.
Y Suárez pudriéndola, una cosa
claro. así. Yo creo que ninguna persona de bien puede hinchar por el Paris Saint Germain. No, porque por más que te guste el fútbol, esa acumulación tan. Claro, tan pornográfica de estrellas tiene que quedar en el ambiente ese del jueguito, tiene que quedarse ahí, no puede materializarse, porque es como que rompe la magia si pasa esto.
Y después lo otro que me parece que es que por lo menos también se coloca en este tema es cómo las ligas europeas y en este caso la liga española cómo pasó a estar en otro nivel de lo que puede ser el consumo global de fútbol, ¿no? El foco va a estar en Francia, una liga que por lo general la liga local no llama tanto la atención, por lo menos a lo que consumimos desde acá de Uruguay, ¿no? Capaz que estoy generalizando demasiado, pero no es una liga que nos
mate. No, está de acuerdo. De hecho, o sea, a nivel europeo siempre se hace el chiste de que Francia es una liga de granjeros, porque básicamente o sea, es uno o dos equipos jugando contra equipos de jugadores desconocidos que nadie retiene.
Y después porque ya en otro escalón está Inglaterra, que claramente por los entrenadores que tiene y por los jugadores que mueve, o sea, es muy atractivo.
Y la plata, Inglaterra es, o sea, el nivel económico de lo que genera la liga, la Premier League, es una cosa disparatada. Pero, claro, pero ¿cuál es la diferencia de la Premier? La Premier es un sistema de liga mucho más pensado, mucho más a ver, tampoco vamos a hacernos lo de Robin Hood, pero está mucho más pensado para que la competitividad suba de verdad. Entonces vos te encontrás con partidos buenísimos, ¿pero por qué? Porque la plata está mucho mejor distribuida.
Obvio.
Por eso tenés un sistema de 6 equipos que son pesados de verdad, y te, por ahí te juega un equipo de mitad de tabla y es interesantísimo de ver y que tiene buenos jugadores. Y eso no pasa. Vos fíjate, vos vas a mirar, no sé, por ejemplo, ¿qué equipo va a tener este año el Aston Villa? Y te vas a encontrar con que, por ejemplo, va a atajar Emiliano Martínez, ¿no? El arquero titular de la selección argentina, ¿no? Y el Aston Villa capaz que termina décimo en Inglaterra. Fíjate quiénes van a jugar en el equipo que termine décimo en Francia, y vas a ver que son todos desconocidos.
Y nada, eso me parece. Y mismo la Liga de Italia va a estar más potente que la Liga de España. Esa sensación es la que me da a mí.
Sí. Italia también está en un momento complicado económicamente. Se ha tenido que ir desprendiendo de varios jugadores. Ahora la vuelta de Lukaku al Chelsea también, ¿no? Por un platal hace que se terminen que sacándose un jugador que no querían transferirlo. Pero bueno, la Premier está en un muy buen momento económico y que en definitiva esté también tomando jugadores de la Liga Española y de la Liga Italiana que bueno, ya no están en esos años mozos que les supimos ver tiempo atrás.
Hito, muchísimas gracias por toda la información sobre Messi y todo lo que viene con Lionel, que la verdad lo banco porque se puso a llorar y mostró su lado más humano, que creo que lloramos todos un poquito. Un poquito nos conmovió.
Tal cual.
Bueno, nos vamos con Zona Mixta.
Tenemos que ir.
Nos tenemos que ir. Esperemos que lo hayan disfrutado y los Esperamos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en la Uniradio. Vamos y vamos.
Que pasen muy bien, hasta la semana que viene.
Va a ser lindo.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.